Vamos a hablar con una persona que ha pasado por eso, exactamente por eso. Él se llama Salvador Ulayar y fue testigo de cómo la banda terrorista ETA mataba a su padre en el año 1979. Bueno, pues al asesino de su padre lo hicieron hijo adoptivo del pueblo donde había nacido. Naturalmente eso se recurrió, diciendo que homenajes y condecoraciones a los etarras, las mínimas. Salvador Ulayar, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
¿Y qué? ¿Y que le quitaron la condecoración? ¿Y qué? Pregunto, ¿y qué?
Efectivamente, bueno, pues el ayuntamiento de HB, de Charrea de Anaz, declaró hijos predilectos del pueblo a todos los etarras que estaban encarcelados, y entre ellos, claro, el asesino de mi padre. Eso fue en un pleno, y bueno, ¿qué ocurrió después? Pues que en una oscura sala del Palacio de Justicia, de la Audiencia de Pamplona, pues alguien escribió en una esquina: oiga, esto es ilegal, lo mandó y punto. Y si cuando la familia luego hemos reclamado, cuando gobernaba Nafarroa Bai el ayuntamiento de Charrea de Anaz, hemos reclamado que ese ayuntamiento, ese pleno, retire esa infamia, y se han escudado en que, bueno, en realidad legalmente no existía la infamia. O sea, tiene una cara que se la pisan esta gente. O sea,
¿y qué? Bueno, exactamente. Tu caso, Salvador, es todavía mucho más sangrante, porque bueno, vosotros en tu familia estáis viviendo una situación muy complicada. Tú, como tío, digamos, de las víctimas directas de este agravio que vamos a contar, tu hermano como padre y los chavales como abuelos. Resulta que, como acabo de contar, Salvador Ulayar fue testigo de cómo ETA limpia, le descerraja un par de tiros y mata a su propio padre. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre a partir de entonces? Que el etarra no solo es nombrado hijo adoptivo del pueblo, sino que además, con el tiempo, se convierte en psicólogo de un colegio. Curiosamente, del colegio donde estudian los sobrinos de Salvador, es decir, los hijos del padre, los hijos de Salvador y, por lo tanto, los nietos de la víctima asesinada por la banda terrorista ETA.
Sí.
¿Y eso cómo se come? Primero, bueno, ¿por qué no has cogido a tu hermano por las solapas y le has dicho que coja a sus hijos y los cambie de colegio como primera providencia?
Vamos a ver, hay que afinar la noticia. Vamos a ver. A la salida de la cárcel de uno de los asesinos de mi padre, el que esperaba al coche, a los mandos del coche, después de esperaba a su hermano, que era el que estaba cerrajando los cinco tiros a mi padre. Bueno, pues el pájaro que esperaba en el coche, que curiosamente fue excarcelado un año o dos años más tarde que su hermano, el autor material de los disparos, pues este hombre, en la Universidad del País Vasco, pues le expendió un título de estos de psicólogo, de los que expende la Universidad del País Vasco a los etarras, ¿no? Ya los conocemos todos cómo fue ese asunto. Bueno, entonces este hombre se apuntó en el INEM y punto. Resulta que buscaban un psicólogo para una sustitución de embarazo en el colegio donde casualmente iban mis sobrinos, en Cizurmayor, que es una localidad pegada a Pamplona, y contrataron a este tío para hacer la sustitución. Entonces, bueno, la pregunta a la administración foral es: oye, pero ¿vosotros sabéis a quién nos habéis metido aquí? Pues claro, es que nunca, jamás, nadie ha habido una sola cautela.
¿Pero qué te dijeron cuando les hiciste esa pregunta?
Bueno, mi hermano les pregunta, porque son los hijos de mi hermano, y dice: mira, es que es un tipo que está inscrito en el INEM, y nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que es un psicólogo y se le ha cogido, y punto. Es decir, vamos a ver, nadie, como ahora se está manifestando en muchas cosas, nadie desde hace décadas se le ha ocurrido cosas elementales. Bueno, sí se les ha ocurrido determinadas cosas, que es negociar con los terroristas, montar el GAL, de paso llevárselo crudo, olvidar... De todo, han hecho de todo y se han olvidado de las víctimas. Nadie ha pensado: estos señores van a salir a la calle. ¿Y qué va a pasar? Pues ¿qué va a pasar? Pues que te vas a encontrar al asesino de tu padre en tu propio pueblo, en las calles de Pamplona, le va a agredir a tu hermano dándole una patada en el pecho, se va a reír de ti. O sea, esto no es retórica, ¿eh? Esto lo hemos vivido los Ulayar. Esto lo hemos vivido los Ulayar. Ese hijo de Satanás nos ha agredido.
¿Cómo fue esa agresión, Salvador?
Bueno, pues cuando el hermano del psicólogo este, que es otro que tiene un título de abogado de la Universidad del País Vasco, que trabaja en el despacho de Pachi Zabaleta, por cierto. Pues este tío, el día que sale a la calle, pues bueno, en las fiestas del pueblo, los Batasunos, el Ayuntamiento de Batasuno, le da el honor de lanzar el cohete de fiestas, el anunciador de fiestas. Bueno, mi hermano se lo encuentra en la calle, bueno, rodeado de esta gente, y bueno, mi hermano es que no puede por menos que cruzar la acera y espetarle: tú eres un asesino. El otro le responde: hijo puta, y le lanza una patada al pecho. Mi hermano estaba en ese momento con mi cuñada y mi sobrino Juan, de 2 añitos nada más. O sea, se les echaron todos encima aquella jauría.
Y no pasó nada. No pasó nada, nadie intervino, no ha habido consecuencias.
¿Qué va a pasar? Nada. Pero si tuvimos otra agresión en urgencias, porque casualmente coincidimos las dos familias. El asesino material hacía el gesto con su paraguas ese día en urgencias del Hospital Virgen del Camino de Pamplona, apuntando a Jesús Urayar, esta vez hijo, haciendo como que le disparaba. Y su otro hermano dándole una colleja por detrás. No, sí, hubo un juicio de faltas, tú dices no sé qué, tú dices no sé cuántos, ¿qué va a decir la juez si no hay nada? Pero es que además, como el tipo es abogado... Bueno, Luis, tú ves a mi hermano mayor, a Jesús Ulayar, hijo, respondiendo a las preguntas del asesino de su padre en un juicio. Es que en España han pasado tantas cosas con las víctimas. España, yo siempre suelo decir que ha maltratado, pero minuciosamente, a las víctimas. Minuciosamente. Todo lo que estamos viviendo estos días, es que claro, es que hablan de imprevisión, de que los policías... Efectivamente, aparte de la traición en la que está metido Rajoy, que es un zapatero en este asunto, o sea, ya por 2007, en 2008 ya incluso declaró en junio de 2008 que tenían un pacto antiterrorista nuevo y tal, que nunca nos lo han explicado. Pues bueno, es que, aparte de toda esta traición, es verdad, España, los políticos, no se han acordado jamás de las víctimas. Porque desde la transición se venía toquiteando con la ETA, siempre. Hombre, con aquella amnistía a los ETA polimilis, se dejó de buscar. Es que se dejó de buscar a asesinos. Es que han salido impunes. Y es lo que está pasando ahora y va a pasar. Y cuando el nivel de ruido mediático o el nivel de manipulación de las víctimas todavía sea mayor, como el de la vergonzosa concentración de la UBT, en la que fue incapaz de pronunciar la señora Pedraza la palabra Mariano Rajoy, como sigamos así, pues por supuesto que los van a soltar a todos. Aquí hay un tripartito llamado PNV-PP-PSOE, que en su día acordaron toda esta porquería. Y que no me vengan los leguleyos, que es Estrasburgo, que es que, mire, a otro perro con ese hueso. En las negociaciones se les ofreció y se les ha dado. Y Mariana no ha movido un solo dedo. No ha movido un solo dedo. Hombre, ¿que hay otras sentencias incumplidas de ese dichoso tribunal de Estrasburgo? Hombre, por favor. Y hombre, mira Luis, o sea, personalmente, creo que se me nota el tono, o sea, lo estoy pasando de pena. Porque es que, mira, en el año 79 matan a mi padre, pero hay un proceso previo del separatismo, de acoso al difunto, a la familia. Coño, que era un crío, que llevo luchando con esta mierda desde los 11 años, que estoy muy harto. Luego te matan al padre delante de tus narices. Luego te tienen oculto, que si algo habrá hecho. Que esto no es tampoco nada retórico, que lo he oído mil veces. Que si amnistían a los polimilis, eran buenos, no se buscan ya a todos estos tíos. Ocultos, hemos estado ocultos. ¿Cuántos guardias civiles se les ha enterrado y sacado por la puerta de atrás? Que es que tampoco es un dicho, es que eso lo hemos visto. Es que no podías decir que eras víctima del terrorismo. Luis, yo cuando salí de Charreanaz a estudiar a Pamplona, en el instituto, cuando se enteró mi compañero de pupitre que yo era el hijo de mi padre, me puso en la pared, que mi pupitre daba la pared, ¡esta más metralleta! Hemos vivido así. Hasta que, por fin, un día. Parece que hubo unos pocos años que fue el pacto antiterrorista, la política que inauguró Aznar, y que parece ser que con la ayuda de la idea de Nicolás Redondo, del pacto antiterrorista y tal, íbamos a respirar. ¿Pero qué coño? Pero si llevábamos perdiendo y derrotados, porque que te maten a tu padre y te amarguen la vida es bastante derrota. Y cuando llega ese momento, resulta que los que creías que eran los tuyos, estos tíos se encaman con los que te han amargado toda la vida y te vuelven a derrotar. A mí, mire, yo no sé la ETA cuán derrotada está o no. Yo solo sé que en su vida ha tenido más poder que hoy. Tiene todo a Guipúzcoa, tiene un montón de ayuntamientos, y el PSOE y el PP les han dado carta de naturaleza, porque han admitido una negociación con una banda terrorista. Les ha dado un tú, en el espacio público. Pero quien le aseguro que ha perdido, desde luego, es Salvador Ulayas. Yo estoy derrotado, y como yo, muchísimas víctimas. Y lo que más me jode es que me han derrotado los que yo creía que eran los míos. Y encima, tienen a las víctimas amarradas. Porque la UBT es una cosa, es un títere. La UBT es un títere. No es otra cosa. La UBT es una cosa que dice que solo se atreve a decir cuatro cosillas que no se salgan del folio. Hombre, por favor, que antes de saber el lema de la concentración del otro día, se habían reunido con el presidente del gobierno y doña Marimar Blanco también. Fíjese a qué nivel de indecencia ha llegado en este asunto Mariano Rajoy Grey. Que la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que tendría que ser, no sé, una cosa un poco más neutral, no sé qué, coño, que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. ¿Y quién era esa señora? Que no había hecho la O con un canuto en su vida en el espacio público. Pero lo sacaron cuando saltó el tema de María San Gil, y la tienen como coartada. Y desde el papel de la UBT es lamentable, lamentable, desde que salió Alcaraz. Es que yo eso lo he vivido, yo he sido delegado de la UBT, Luis. Yo he vivido cómo vaciaron la UBT de arriba a abajo con la señora Pedraza de vicepresidenta, la que dio a Rubalcaba en una entrevista un aprobado en su gestión de ministro interior, el del Faisán. Y ahora el otro día en el discurso es incapaz de apuntar con el dedo al presidente del gobierno y decirle: Mariano Rajoy, sabemos en qué estás. Fue totalmente incapaz. Por tanto, encima, las víctimas no estamos ni representadas.
Bueno,
señoras, una desgracia.
Salvador, entiendo perfectamente, y además has visto que te he dejado hablar, porque sí, creo que ese testimonio es el que tiene que escuchar toda la gente de bien, y puede ser que te sientas derrotado, lo entiendo, yo en tu pellejo me sentiría exactamente igual que tú. Pero hay una cosa que, dicho sea coloquialmente y con tono amistoso, no te consiento, y es que te sientas solo. Solo no. Puede ser que acompañado por menos de los que deberían, pero solo no.
¿De acuerdo? Es muy duro, Luis.
Ya sé que es duro. Es durísimo. Ya sé que es duro, pero bueno.
Pero la historia, además, yo soy muy escéptico en este tema. O sea, la historia ha pasado por donde ha pasado. Y me ha pasado por encima, y a las víctimas nos ha pasado por encima.
Bueno, pero la vida es...
Y esto no tiene marcha atrás, Luis.
Salvador, que me vas a deprimir a mí también, macho. O sea, un abrazo muy fuerte.
Que no me resigno, ¿eh? Yo seguiré.
Pues ahí, eso es lo que...
A mi padre, fíjate, una cosa, perdóname. A mi padre lo mataron delante de mis narices porque no se callaba. Pues me van a callar a mí, pues no.
Salvador, un abrazo muy fuerte y muy,
un abrazo, Luis.
Y muy cariñoso.